estás escuchando en Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radio oyentes. Un jueves más estamos como siempre fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía para hacer nuestro programa Lo Bello que es Vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental, y lo hacemos porque nos gusta cuidar, cuidarnos y prevenir nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar.
Muy buenos días. ¿Se pensaba que me iba a quedar muda o qué? Saludamos a los invitados que tenemos hoy. Aurora Estrada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana Pérez, buenos días.
Buenos días, Isa.
Ana Rodríguez.
Hola.
A nuestro compañero que está, que no se ve, pero está.
Se esconde.
Ricardo Araújo, muy buenos días. Y esta que les hablo, así cerramos.
Será sin avisar y al fin.
Como cada jueves, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía antes de comenzar con Lo Bello que es Vivir. Es el 928-53-2440. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Alguna vez te has preguntado
qué te está pasando?
¿Qué ves en el espejo?
Es la vida que soñaste para ti.
¿Y tus hijos? ¿Cómo crees que lo viven?
¿De verdad es el hombre que te hace feliz?
¿Porque no confía en ti?
¿Y cuándo fue la última vez que fuiste tú misma?
Esto nos da ahora, ¿verdad?
Espera que cambie. ¿Pero ha cambiado?
¿Realmente es solo un mal día?
¿Por qué te pega?
¿Por qué te humilla?
¿Por qué te controla?
¿Y por qué te insulta? ¿Cuándo crees que te acostumbraste a vivir en el miedo?
¿Te sientes sola?
¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti?
¿Cuándo dejaste de creer en ti?
¿Y qué te ata a seguir donde estás? ¿Por qué nunca te has atrevido a contar lo que te ocurre?
¿Has pensado en dar el paso?
Hacerse estas preguntas ya es un paso. Ahora solo necesitas encontrar respuestas. Hoy es Lo Bello que es Vivir. Les informamos de los recursos que integran la Red Canarias de Centros y Servicios Especializados en la atención a las víctimas de violencia de género y decirles a todas estas mujeres que no están solas, que no se callen, que hay salida y esperanza.
Y yo les quiero dedicar a todas las mujeres que están padeciendo lo de violencia de género esta canción, y también muy en especial a María, a Deyanira, a Agustín y a Suso Collazo. La canción es de Malú y Manuel Carrasco. Que nadie
se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie te obligue a morir.
testigo de su lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tú di quedado esperando a que vuelva, que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio.
Qué bonita la dedicatoria a nosotras también de Yanira, gracias, un besito.
Vale, muchas gracias.
Porque nos ha llegado, para los oyentes que no lo saben, nos ha llegado un audio que nos ha puesto durante la canción Ricardo, y era un mensajito de nuestra compañera de Yanira, que siempre la tenemos ahí para todo, y mandándonos, dedicándonos también esta canción para nosotras.
Está muy bien, eso le levanta el ánimo a uno también.
Gracias.
Venga.
Bueno,
pues nada, pues antes de hablar de los recursos y de los servicios especializados en la atención de víctimas de violencia de género, pues queríamos contarles también una iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Gran Tarajal de hacer el pasado sábado 20 de noviembre, unas jornadas de defensa personal femenina en las que participaron alrededor de 70 personas. Nuestra compañera de Yanira y yo pues pudimos asistir, y la verdad que fueron una jornada bastante productiva y una acción que no nos gustaría que nunca la tuviéramos que poner en práctica, pero que viene bien conocer pues esas técnicas para sentirnos un poco más seguras y saber cómo poder reaccionar y cómo poder escapar en caso de sufrir una agresión. Nos ha querido acompañar a través de audios Alexis Alonso, que fue uno de los encargados de poner en práctica esta jornada.
Buenos días a todos, mi nombre es Alexis Alonso y soy entrenador nacional de defensa personal y primer dan de Karate Kyokushinkai.
Ahora yo le pregunto a Alexis, ¿de dónde o de quién surge la idea de hacer estas jornadas de defensa personal femenina?
Nuestra idea del seminario surge de una necesidad que la sociedad, por desgracia, está viviendo el día a día, que es la violencia de género, en todos sus géneros, ¿de acuerdo? Sea hombre contra hombre contra mujer, por supuesto, que es la mayor lacra que está viviendo nuestro país en este momento, y creemos en la necesidad de que las mujeres, en este caso, tengan las herramientas necesarias o las aptitudes necesarias para afrontar la violencia en sí, ¿de acuerdo?
Y cómo se, le pregunto yo, Sisa, ¿cómo se desarrollaron las jornadas? ¿Cuántas personas participaron y qué técnicas se pusieron en práctica?
Las jornadas del pasado sábado día 20, la verdad que fueron increíbles. Todas las chicas y todos los participantes, más de 70, estuvieron completamente involucrados en lo que es la actividad de del seminario en sí. Y la verdad que lo pasamos todo genial. Estuvieron lo que son las autoridades políticas apoyándonos siempre en nuestro proyecto, desde el Cabildo, desde el Ayuntamiento de Tuineje. Y la verdad que lo pasamos estupendamente. Estuvimos haciendo técnicas de presión, las chicas estuvieron aprendiendo unas técnicas bases, golpes incisos en ciertos sitios, proyecciones, incluso cómo salir ante una violencia en una posición de cúbito supina.
Pues ahora es importante que Alexis nos dé algunos consejos o algunas técnicas sencillas para que podamos defendernos en caso de que sufriéramos alguna agresión.
un consejo de una técnica que pueda funcionar. Pues yo le aconsejaría a cualquier mujer, que espero que no le pase, que llegado al momento agarre y le pueda dar una gran patada en la zona genital, un golpe con la mano abierta justo en el tronco de la nariz, clavarle las uñas si fuese necesario en los ojos. Repito, esto se trata de sobrevivir, no hacer una gran técnica, sino sobrevivir, pedir ayuda, por supuesto, y seguir adelante.
Está muy bien eso. Bueno, también te pregunto, porque si alguien nos esté escuchando que quiero apuntar, que quiera apuntarse, dinos dónde se imparten las clases.
Y por último, las clases las impartimos en el pueblo de Tuineje, en la calle Juan Carlos I. Allí tengo lo que es el dojo en sí, y los horarios son de lunes a jueves, lo que son los adultos de 7 a 8 y media, y los niños lunes y miércoles de 5 a 6. Os doy las gracias desde mi parte, por la de mi dojo y por toda la organización del evento, por esta entrevista. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos pronto.
Gracias.
Gracias a ti.
Pues desde aquí le damos las gracias a Alexis Alonso y a todos los que tuvieron esta iniciativa de realizar estas jornadas de defensa personal femenina, porque la verdad que pudimos aprender, ya como decía Alexis, no solo los golpes o las técnicas, sino algunos consejos, algunas cuestiones así sencillas, como era, por ejemplo, llevar las llaves de casa en la mano, que es algo que tú puedes clavarle a la persona que te va a agredir, ¿no? Uh-huh. Agredir. Y que le generas que, o sea, no se lo espera, ¿no? Y le generas el poderte escapar, que es lo que se pretendía, el intentar ya no tanto los golpes, sino el escaparte.
El escapar de la persona.
Una patadita ahí donde...
Una patadita en la zona genital. Uh-huh. También nos decía, otro de los consejos que nos daba era, cuando fuéramos solas por la noche, ¿no? Por la calle, era caminar por el centro de la calle, no pegarnos a la acera, porque así nos podían meter en el coche, no pegarnos un tirón y meternos en el coche. Uh-huh. Entonces, ir como con espacio, con hueco. Protegernos en, por ejemplo, en zonas como cuando vamos con el coche al garaje, esas zonas así que son más oscuras, más desprotegidas. Nos aconsejaba también llevar el spray este de pimienta para esas zonas y llevarlo en la mano, porque en el bolso decía que no hacía nada, que no te daba, claro, no te daba tiempo a sacarlo en el momento de la agresión. Y bueno, pues la verdad que pudimos aprender ahí bastantes cositas, que fueron todos los chicos geniales, nos trataron con un respeto brutal y bueno, nos hicieron hasta ataque sorpresa de estar explicándonos otras cosas y venir los chicos por detrás, cogernos en brazos, agarrarnos y poner en práctica pues todas las técnicas para intentar zafarnos de esos ataques. Uh-huh. Y la verdad que la jornada pues estuvieron muy muy bien, que son iniciativas que se deberían de hacer más veces.
Pues sí.
Para llegar a todas las mujeres, por lo menos que nos sintamos un poquito más seguras, ¿no? Ajá. Menos vulnerables. Pues Alexis, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Lo Bello Que Es Vivir. Sí.
La verdad que está bien.
Esa a ti te hubiera gustado, Sisa, te tenías que haber venido.
Sí, la cosa es que lo que nosotros, o la persona que coja... lo coge por práctica, ¿no? Pues después tener un respaldo ahí por si ocurriera algo.
Poder escapar.
Exacto. O el que están escuchando y el que quiere ser de mala fe, ser al revés. Uh-huh. Estar los que son ya agresivos o los que están intentando, pensando de hacer alguna maldad respecto a cualquier persona, que también esté preparado.
Y sobre todo con el tema del bolso, que te dan el tirón del bolso, te arrastran.
Bueno.
Y te pueden hacer un montón de daño, total para nada, porque después no te van a robar mucho.
Ya.
Bueno, y que sepan ya que las mujeres cada vez tenemos menos miedo.
No, yo creo, a ver cómo uno reacciona, pero yo creo que sí.
Uh-huh. En ese momento es importante, ¿verdad? No quedarnos bloqueadas, no quedarnos en shock y reaccionar de la manera que sea, reaccionar, correr, pegarle la patada, lo que sea, pero salir de ahí.
Que para eso están estas charlas, para darnos maneras de protección.
Uh-huh. Pues la verdad que estuvo bastante bien.
Pues esto hasta la actualidad, cómo está el mundo, la juventud, Yo creo que también hasta de los colegios, a los colegios.
Sí, hablaban allí de que lo estaban impartiendo, vinieron a una escuela de Las Palmas también a impartir estas técnicas y ellos lo impartían allí en Las Palmas en sí, colegios porque era una manera de sensibilizar también a todos los jóvenes, ¿no? A los niños, a los jóvenes, la adolescentes.
Que puede que sale, porque es normal que sale como, como habitual y que tenga una defensa para ellas protegerse también. Es buena, buena...
Buena acción que se hizo, la verdad que sí. Y bueno, pues hablamos ahora un poquito de los recursos en materia de atención a víctimas de violencia de género. Y en el mes de septiembre se puso en contacto con nosotras, con Asomasamen, Gloria Farías Sánchez. Ella es responsable del proyecto diagnóstico del abordaje de la violencia de género en la población joven con discapacidad en Canarias. Que este proyecto se inicia en septiembre y finaliza en diciembre. Y está en fase de diagnóstico y lo que estaban haciendo era entrevistando a todas las asociaciones de discapacidad y diversidad funcional de toda Canarias con la finalidad de recabar datos en relación al conocimiento sobre la violencia de género, a ver qué necesidades formativas presentaban las diferentes asociaciones y colectivos en esta materia. Porque ya sabemos que las mujeres que presentan pues problemas de salud mental o diversidad funcional o algún tipo de discapacidad siempre son más vulnerables a la hora de sufrir episodios de violencia de género. Entonces este estudio lo que consistía era pues eso, en trasladar a las asociaciones qué conocimientos teníamos en materia de violencia de género, si necesitábamos algún tipo de formación más, si nos podían dotar de algunas herramientas para poder actuar en caso de que detectáramos este tipo de violencia en alguna de nuestras personas usuarias. Y la verdad pues que es también bastante interesante, ¿no? Y que nos va a ayudar a nosotros, en cierto modo, a crecer también en ese aspecto. Porque, como decíamos, las mujeres con problemas de salud mental, con diversidad funcional, algún tipo de discapacidad, pues son más vulnerables a este tipo de maltrato. El riesgo que tiene una mujer con problemas de salud mental de sufrir violencia en la pareja se multiplica entre 2 y 4 veces con respecto a las mujeres en general. El 75% de las mujeres con problemas de salud mental, es decir, 3 de cada 4, ha sufrido violencia en el ámbito familiar y o en la pareja. El 80% de las mujeres con problemas de salud mental que ha vivido en pareja ha sido víctima de violencia en algún momento. El 42% de esas mujeres no lo identifica como violencia y las que lo hacen no se les da credibilidad por tener este problema de salud mental. Y el 40% de las mujeres con problemas de salud mental también ha sufrido violencia sexual, sobre todo en la infancia. Aurora, tú querías comentarnos un poquito, hablarnos...
Bueno, yo, ante todo, muy buenos días a todos. Quiero explicaros una cosa. Yo me había visto hacer cosillas raras en Gran Tarajal, ahora yo lo explico. Yo fui y dije que me iba a manifestar por esas personas que nadie se manifiesta. Por el maltrato psicológico de las personas que tenemos una enfermedad mental. Por los niños que son maltratados. Por los ancianos, por los homosexuales, por muchas personas que son maltratadas y no le damos la suficiente luz. Fui y me quité los zapatos y los dejé en ese parque que pusieron flores en el suelo para hacerse fotos sobre la mujer maltratada. Luego fui descalza bailando toda la avenida de Gran Tarajal y hasta el muelle y le di un par de vueltas a la mujer maltratada. ¿Qué me dijeron? Pues lo típico, está loca, pero a mí eso me importa un carajo. Yo hice lo que mi corazón me decía, ¿no? Que tenía que dar voz a esas personas, dar luz a esas personas. Y luego, pues, deciros que las personas que tenemos una enfermedad mental, sufrimos violencia de género también en las casas, y no tenemos nadie que nos defienda. ¿El por qué? Porque a la hora de hablar, a quien cree es al marido o al compañero o al entorno familiar, al familiar que maltrata a ese enfermo mental o a esa enferma mental. Nosotros y la sociedad, y ponerse en el lugar de una mujer con una enfermedad mental. Ya hablamos de la mujer normal. La mujer normal no sabe defenderse. Pues imaginaros una mujer que tiene una enfermedad mental, ¿cómo se defiende esa mujer? Si la misma sociedad no la defiende, si la misma sociedad es la que le llama, no la cree, no creen en ella, ¿cómo se defiende esta mujer? ¿Quién defiende a esta mujer? Pues yo, a esas personas que van manifestándose, yo le diría que nosotros también necesitamos a alguien que nos defienda. Nosotros necesitamos tener unos recursos. Sí, porque si una mujer con una enfermedad mental decide separarse, ¿qué hace? Si no tiene un trabajo, si no tiene dinero, ¿qué hace esta mujer? ¿A quién recurre? Le ponen esa historia de, pues mira, por enfermedad mental a lo mejor te da una paguita y arregla 1000 papeles, tiene que pasar por un tribunal médico y lo mismo no se lo prueban. Y ahí va, pasando los días, y lo mismo hay hombres maltratados. Que no todos los hombres son malos, hay hombres que son unas bellas personas y hay otros que son unos cañones. Y perdóname la forma de expresarme porque yo soy andaluza. Pues yo, esta es la pregunta que hoy hago a todo el mundo. ¿Dónde está la persona que nos defiende a nosotros y a nosotras? ¿Dónde están esos recursos para ayudarnos? Y también hablo de los niños que son manipulados cuando se separan los matrimonios. Hay niños que son, lo utilizan como si fueran juguetes y esos niños tienen sentimientos.
Ya se ha dado un pasito más en la ley contra la violencia de género, en la que se ha incluido también como violencia de género la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce a los niños para hacerles daño a las mujeres.
Sí, o sea, hace mucho
vamos chantaje poquito, emocional. Claro, vamos poquito a poco, pero bueno, se están dando pasitos como es este, que protege, para que los niños estén protegidos, ¿no?
Pero hay que dar
y también se ha conseguido
a conocer estas cosas.
También se ha conseguido, que es una incorporación que se ha hecho ahora a la ley también, creo que ha sido hace escaso un mes, cosa así, si no me equivoco, que se ha conseguido también que se suspenda el régimen de visitas cuando se ha producido una agresión por violencia de género, que antes pues se continuaba con este régimen de visitas. Los niños pues tenían que seguir pasando por estos trances y ahora se ha conseguido también que si la persona ha sido el agresor, pues que se suspendan estas visitas hasta que se pueda intervenir con estos menores con la finalidad de que lo sufran lo menos posible,
de generar el menor daño posible. Los niños no entienden de los rollos de las personas mayores. Y las personas mayores como adultos tienen que dar ejemplo a los niños, y son los niños los que nos dan ejemplo a nosotros. Si el niño tiene su padre y su madre, lo mismo el padre que la madre tiene que decirle al niño, siempre nos tendrá a nosotros dos, y comportaros como personas con adultos, se supone que como personas con responsabilidad, y darle a ese niño el cariño que merece porque es su hijo, aunque estén el matrimonio separado. Y el niño hay que respetarlo y valorarlo. Yo le doy para mí los niños son sagrados. Y me parece injusto que manipulen sus sentimientos. ¿Tu padre te quiere más o tu madre te quiere menos? No. Tu padre te quiere mucho y tu madre te quiere mucho. Y tienen que ser los responsables padre y madre. Pero desgraciadamente esto no ocurre. Y cuando esto no ocurre, pues hay que estos niños protegerlos. Protegerlos de forma que ni el padre ni la madre le haga daño. Educar a los padres.
No hay que trasladar mucha educación los problemas emocional de los adultos.
Para niños, para mayores, para abuelos. La educación emocional, hablan de ponerla en los colegios. La educación emocional hay que ponerla en la sociedad, a todo el mundo. Porque la mayoría de las personas no saben tratar a los demás. Hay que aprender a manejar las emociones, los sentimientos. Y aprender mucho, mucho a respetar a los sentimientos de los demás y a valorarlos. Sí, ese es mi punto de vista. Y a todas las personas que me han dicho loca, desde aquí le digo que yo me da igual lo que me diga, porque prefiero ser una loca y ser como soy, a ser cuerda y no voy a decir nada. solamente deciros que os quiero mucho. Muchas gracias, Gran Tarajá, por vuestro respeto y vuestro cariño. Y a esa otra persona, pues, a veces por ignorancia hacemos daño a los demás, pero ya me conocen, ya saben por qué estaba yo haciendo esas cosas. Gracias.
Forma de ser.
Es mi forma de ser, yo soy así, sí, sí. Y yo soy, me muestro tal como soy. Hay personas que le encanta y otra persona, pues hasta que no me conoce, pero al final cuando me conoce ya le gusta.
Llega tarde, ¿no?
Llega tarde. No, yo siempre abro mi corazón, mi corazón está abierto para todo el mundo, para los buenos y para los malos. Para los malos para que aprenda. Y para lo bueno, pues también, yo quiero mucho a todos.
Pues nada, poquito a poco vamos trabajando, ¿no? Para que la sociedad se vaya sensibilizando.
No, tenemos que aprender, la vida es una escuela, hay que aprender. Sí.
Bueno, pues seguimos. Gloria Farías, como os comentaba antes, pues también es psicóloga y es responsable del proyecto del Servicio Insular de Atención Psicoeducativa a Menores Víctimas de Violencia de Género de Cruz Roja. Concretamente, nos facilitaba ella pues algunos datos para que pudiéramos tener constancia de cómo estaba haciendo esta intervención. En relación al ejercicio 2021, desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre, ha recibido un total de 54 derivaciones de unidades familiares, que corresponderían a 54 mujeres y 69 menores. En la actualidad se atiende de manera directa a 65 madres en toda la isla de Gran Canaria y a 75 menores. Y a lo largo de este año y hasta el 1 de noviembre se han realizado un total de 1.300 intervenciones.
Madre mía.
Demasiadas, ¿verdad? Mm. De estas cuales, 444 han sido intervenciones educativas, 856 intervenciones psicológicas. Con madres han sido 469 intervenciones y con menores 313. Esto sí tenemos que decir que es a nivel de Gran Canaria, porque están haciéndolo pues los estudios en las demás islas a ver cómo pueden intervenir, pero ahora mismo está puesto en marcha en lo que es allí.
Y eso que somos islas.
Eso que la población, la densidad de población es menor. Y las cifras, pues bueno, 1.300 intervenciones en un año, ¿no?
Demasiada.
Pues debido a esta cantidad, esta enorme cantidad de derivaciones que ellos han tenido, solicitaron la subvención para la ejecución del proyecto de asistencia social integral, que les ha permitido contratar un equipo de refuerzo. Imagínense cómo es la cosa, tener que contratar un equipo de refuerzo para personas para madres y niños con problemas de violencia de género. Pues este equipo de refuerzo se ha compuesto por dos educadores sociales y una psicóloga, que han intervenido desde el 28 de julio hasta el 30 de noviembre y se han encargado de realizar intervenciones grupales y talleres psicoeducativos. Han participado en estas intervenciones un total de 33 madres y 22 menores. Han realizado un total de 37 talleres en el área educativa y en el área psicológica, pues han creado 5 grupos terapéuticos de estos de autoayuda, donde todos han podido compartir las experiencias y se las ha ayudado a, por lo menos, a intentar volver a esa normalidad, ¿no? Si es que se consigue alguna vez, ¿no?, después de estas situaciones.
Pues se va dando pasitos, a ver.
Vemos que poquito a poco.
No dejarlo estar, ¿no? Hay que seguir.
Hay que seguir. Y que eso, que los gobiernos, los organismos, pues vayan ayudando en los temas que realmente se necesitan, ¿no? Y son de inmediata necesidad, dijéramos. Y este tema lo merece, ¿no?
Hombre.
Y sobre todo con el tema de estar confinados, con el COVID y todo eso, esto ha crecido más. Y bueno, duplicado más.
Sí, y mujeres que convivían con su maltratador en la casa y no podían ni llamar a un teléfono de emergencia.
No, porque los tienes ahí.
Porque estaba ahí 24 horas.
No, pero a veces que la mujer que está maltratada está anulada de tal manera, sí, que no se da cuenta que está maltratada, ¿no? Sí. Como a veces hay hombres que son maltratadores y no son conscientes que están maltratando. Y en eso ocurre en el entorno social. En el entorno social, yo hablo desde mi punto de vista como enferma mental. ¿Cuántas personas psicológicamente nos maltrata a nosotros? En todos los puntos. Y yo no señalo a nadie, pero solamente yo lo único que quiero, y yo hablo en voz de las personas que tenemos mi enfermedad, que nosotros recibimos mucho maltrato psicológico, si os ponéis a pensar. ¿Y quién es consciente de eso? muy poquita gente. Y en la sociedad tenemos que aprender a otro modelo de psiquiatría, otro modelo de tratarnos a las personas que tenemos una enfermedad mental.
Pero porque falta todavía mucha sensibilización
en muchas materias, mucho conocimiento no solo en salud mental. Y falta que a las personas que tenemos una enfermedad mental nos enseñe a empoderarnos, nos enseñe a valernos por nosotros mismos, a ir a nuestro médico nosotros, a ponernos nuestras terapias, nuestras cosas, a hacernos cargo nosotros. No, a cuando hablen de nosotros, hablen como si tuviéramos que llevar unas muletas. No, no señor, nosotros somos fuertes. Yo lo digo a todas las personas que como yo tenéis una enfermedad mental. Tenemos que luchar, tenemos que ser fuertes y hacer las cosas por nosotros mismos. Y defender nuestros derechos. Tenemos derecho a tener un trabajo, tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a ser feliz. Y cuando hablan del amor... ¿Qué, cómo hablan de nosotros? Muchos se burlan cuando dicen me he enamorado. Y dicen, ja, 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 se ha enamorado, mira. Y hacen un chiste con nosotros. Y cuando dice que no amamos a una persona, es que le cogemos odio a la persona que más queremos. Esos son dichos de la sociedad. Pues yo estoy aquí para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Y soy enferma mental y no me da vergüenza decirlo. Y a toda la persona que tenéis una enferma mental, nunca, nunca sintáis vergüenza. Vergüenza tiene que decir la persona que os humilla, las personas que os hace daño, las personas que os critican, las personas que se ríen de ustedes. Esas son las personas que tienen que sentir vergüenza, no nosotros.
Y ahora, si tú quieres, Aurora, nos presentas tu canción.
Bueno, pues yo voy...
Después de esta reivindicación.
Yo dedico esta canción a todas las mujeres maltratada y en especial a esas amas de casa que no estudiaron, que no trabajaron, que fueron humilladas. Algunas de ellas ya han muerto, algunas de ellas se han quitado la vida, algunas lo han intentado muchas veces. Esta canción, que hablen, que se levante, que se empodere, y se llama Gente del Pueblo. A ti, mujer,
vuelva mi canción. Va mi canción, que recuerda mi triste el ayer que ya pasó, recordando lo amargo que es todo tu dolor, un recuerdo de pena sin fin, la represión que hicieron los hombres y no acabó. Levántate. Ardiente flor, tu juventud, ardiente flor. Ardiente flor, que inocente comienza a crecer con ilusión, pero un día comienzas a ver marginación. Marginación, que los hombres te hicieron sentir por la opresión, intentando tu voz apagar sin comprensión. Levántate, que tu grito levante otra voz, revélate, pa' que cuente también tu opinión, libérate. Tu juventud trajo pasión, tu juventud trajo pasión. Trajo pasión, en un mundo comienza a entrar sin conocer, que al acceso está la maldad que hace caer.
Nos centramos ahora en los recursos de servicios que tenemos a nivel insular en Fuerteventura. ¿Qué recursos integran la Red Canaria de Centros y Servicios Especializados en la Atención a Víctimas de Violencia de Género del Cabildo de Fuerteventura?
Pues antes que nada decirles que toda esta información que les vamos a ofrecer a continuación nos ha sido facilitado todos estos datos por Adargoma Hernández Rodríguez, consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pues el Cabildo Insular de Fuerteventura, en el marco del convenio de cooperación entre el Instituto Canario de Igualdad y el excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura para la consolidación y mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Fuerteventura, pues le corresponde la gestión de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos especializados de atención social a las víctimas de violencia de género para la orientación y el asesoramiento, la protección integral, la asistencia multidisciplinar, la recuperación de las mujeres y de sus hijos e hijas menores y personas que dependientes de ellas. Pues los centros y servicios que integran la red en la isla de Fuerteventura son el dispositivo de emergencias para mujeres agredidas, el DEMA, el servicio especializado de atención a víctimas de violencia de género, el SAM, recursos de acogida temporal en sus diferentes tipologías, como son el centro de acogida inmediata y las casas de acogida. Esos son los recursos que tendríamos ahora mismo aquí a nivel insular.
Vale.
A ver, Fátima, ¿y qué función tiene el de dispositivo de emergencia para las mujeres agredidas, el DEMA?
Pues como el nombre dice, ¿no? Dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. Pues este servicio presta una asistencia inmediata a las mujeres, cualquiera que sea su edad, su estado civil, nacionalidad, lugar de residencia, así como a sus hijos y a sus hijas, a todos los menores, y a menores también que estén sujetos a su tutela o guardia y custodia, que se encuentren en territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en circunstancias que estén atravesando una circunstancia de emergencia como consecuencia de una situación de violencia de género o riesgo de la misma. También serán beneficiarias del DEMA otras personas dependientes de las mujeres de víctimas de violencia de género. Es un dispositivo de emergencia en el momento que ocurre, ¿no? Cuando ocurre esta agresión, que está atendido por personal especializado que actúa de manera coordinada con el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género del 112 y así como los servicios normalizados de la isla que en cada caso se requieran, o sea, la Administración de Justicia, los servicios sanitarios de atención primaria o de urgencias hospitalarias, los cuerpos y fuerzas de seguridad, centros educativos, servicios sociales comunitarios, servicios de atención a la mujer o cualquier otro, con la finalidad que tiene es dar una respuesta ágil y eficaz las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, es un servicio que está coordinado con todas las administraciones, con la policía, con el 112, con la finalidad de que cuando se produce esta agresión, pues de manera inmediata estas víctimas puedan ser atendidas.
Vale. Contamos con otro servicio especializado de información, orientación y asesoramiento, así como de la atención de intervención integral y multidisciplinar del SAM. ¿En qué consiste, Fátima?
Pues esto podríamos decir que es como la puerta de entrada a una mujer que se encuentra pues pasando por una situación de ser una víctima de violencia de género. ¿Dónde me informo? ¿Dónde voy? ¿Qué recursos tengo? Pues esto sería como la puerta de entrada para poder recibir toda esa orientación, información, para saber todos esos recursos. Es un servicio especializado de atención a estas víctimas de violencia de género de carácter multidisciplinar que está destinado a atender, informar, orientar y asesorar en las áreas sociales, jurídicas, psicológicas, laborales y educativas, así como realizar en su caso una intervención integral e interdisciplinar con las víctimas de violencia de género destinadas a su recuperación. La atención integral que se presta incluye como mínimo, pues eso, lo mínimo que pueden hacer ellos es informarte, orientarte, asesorarte y en la hora de la intervención, pues realizar un apoyo a estas mujeres y un seguimiento, o sea, te acompañan durante todo ese proceso, te están acompañando en el proceso, por ejemplo, jurídico, en todas las áreas sociales, en las psicológicas, en las laborales, con el caso de que de normalizar la situación de la mujer y que no se sienta sola en todo este transcurso y estos trayectos tan difíciles, ¿no? Y que normalmente la mujer pues llega en una situación que ha sufrido pues una agresión y claro, las condiciones que tiene la mujer no son óptimas mentalmente, ¿no? Pues
no, es muy duro.
Claro, atraviesa por un momento.
Son momentos muy duros.
Hay muchas de que las anulan también.
Claro.
Y entonces no toman sus decisiones.
Hay algunas que tienen miedo a expresarse, tienen miedo a hablar, no sabe defenderse, no sabe explicarse.
Están anuladas. Y entonces no toman su...
No son conscientes de lo que están viviendo.
No son conscientes de eso en ese momento, por lo que atraviesan y necesitan una persona que la acompañe, que la apoye, que la vuelva a orientar, que le busque recursos laborales para poder iniciar su vida con sus niños, que le busque ese apoyo psicológico, ¿no? Pues de todo esto se encarga lo que es el Servicio Especializado de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Aprovechamos desde aquí porque ellos los ponen en contacto con cualquiera de los recursos que vamos a nombrar y aprovechamos desde aquí para decir que está ubicado en la calle Doctor Fleming, número 1, aquí en Puerto del Rosario, que es de ámbito insular, que ellos se desplazan al resto de los municipios de la isla y que la atención al público es de lunes a viernes y bajo cita previa al teléfono, por esto del COVID, como siempre, que es el 928-86-2300. O si no, también pueden pedir cita por correo electrónico sam@cabildofuer.es.
Cuando es así, una, por ejemplo, que llama porque tiene una persona con que esté agredida por su pareja o su compañero, si hay niños, también se lo retira sobre...
También, claro, ellos tienen, ellos atienden a lo que es a la mujer y a los menores que vengan con esta mujer. Esos centros ahora los iremos viendo, los centros de acogida inmediata, por ejemplo, cuando hay un riesgo inminente en que la mujer tiene que salir del domicilio ya, se les acogen estos centros de acogida, o sea, ya, inmediato a ella, a los menores. Y si, como decíamos antes, si alguna persona convive con la mujer, depende de ella, como puede ser un padre, por ejemplo, sí. ¿No? Que muchas veces pues sí. Se hacen cargo de los padres, pues también iría, ¿sabes? Ajá. Iría incluido ahí. Es la mujer, los menores y las personas que dependan de esa mujer.
Y dentro de los recursos de acogida temporal, ¿qué centro tenemos de acogida inmediata que hay?
Pues los centros, esto como decíamos, los centros de acogida inmediata son centros de asistencia durante las 24 horas al día, todos los días del año. Y lo que hablábamos, ¿no? Se proporciona esta acogida inmediata a través del alojamiento y manutención por un tiempo máximo de 15 días. A las mujeres que lo soliciten por haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo en la que tengan que abandonar el domicilio sí o sí. Para proteger, con el fin de proteger su vida, la integridad física de la víctima y de los menores que la acompañen. Con fin de protección, si la situación es muy de riesgo, como dicen, no hace falta que se produzca la situación de violencia de género en sí, pero si ella está temiendo por su vida y la de sus hijos, puede acudir a estos centros de acogida inmediata para salir del domicilio ya. Para no tener que esperar a que la situación se produzca, ¿no?
Se agrave también. Uh-huh.
Entonces, lo que aquí se pretende es es una estancia máximo de 15 días, después ya se le buscan otros recursos alternativos, y lo que sí se les proporciona es una asistencia psicológica inmediata en las primeras 48 horas de esta estancia en los centros de acogida. En el periodo de tiempo también que dure la acogida, pues se realiza una evaluación, un análisis exhaustivo, un diagnóstico familiar y social, así como la intervención que necesite esta mujer, ya sea intervención social, jurídica, psicológica y educativa en los casos que se requieran. Uh-huh. Y otro de los recursos que tenemos también aquí en la isla de Fuerteventura, pues es el recurso de acogida temporal, que son las casas de acogida. Estas son de larga estancia. Entonces son centros para la acogida a través de los cuales se presta también alojamiento y manutención temporal por un tiempo máximo de 12 meses, de un año. Ahí pueden estar durante un año viviendo ellas con sus hijos y sus hijas menores, ¿no? Por haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse también en una situación de riesgo que precise no retornar a su domicilio habitual, así como el desarrollo de programas de apoyo e intervención para su fortalecimiento personal y reintegración sociolaboral. Se les ayuda también a que ellas puedan desarrollar después una vida fuera de esta casa de acogida. Se les ayuda con los proyectos de los planes de empleo para que esa mujer pues pueda retomar su vida con normalidad. Y en el tiempo que dure la estancia, pues eso, se desarrollan programas de apoyo, de acompañamiento e intervención integral con las personas que están acogidas, con la finalidad esa de que se recuperen, de su fortalecimiento personal, de su reintegración otra vez de la vida en sociedad, laboral y educativa. La finalidad eso de como pasar esa mala situación y retomar tu vida, por lo menos no verte sola, no verte perdida y que tengas unos apoyos económicos, laborales, psicológicos, que esos niños también dispongan de esos recursos y de esas ayudas psicológicas y puedan pues retornar más o menos a ir normalizando. No a lo mejor retornar a la normalidad, pero ir poco a poco normalizando.
Bueno, Fátima, este programa, son de los programas tristes para mí.
Sí, pero bueno, por lo menos damos los recursos, sí, los damos a conocer.
Que hay que darlos,
hay que hablarlos.
Que no los conoce.
Como siempre decimos, ¿no? De lo que no hablamos se olvida o no existe, y las cosas hay que hablarlas para podernos sensibilizar en
gracias, Fátima. Y ahora, para terminar el programa, vamos a darle los datos estadísticos de atención en este año 2021, desde enero hasta el 23 de noviembre. Porque si nos dan cifras tangibles es cuando nos damos cuenta del incremento de estos datos, de casos de violencia de género, y que en vez de bajar, cada vez aumentan más.
Eso, parece que si no nos dan números exactos, no somos conscientes.
No somos conscientes de lo que está pasando.
Pues nada, el consejero Argoma pues ha tenido la amabilidad de enviarnos los datos hasta el 22 de noviembre o 23, dijiste tú, Ana. Bueno,
yo dije el 23.
23, creo. Sí, 23, que no sabía yo ahora mismo si era 22 o 23. Pues desde enero hasta el 23, hasta el día que me envió el correo. O sea que más actualizados no podemos tener estos datos.
Sí, es del día.
Pues desde el SAM, del Servicio Especializado de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en el presente año se han realizado un total de 162 atenciones nuevas en mujeres y 65 casos de niños y niñas adolescentes, tanto por medios telemáticos como llamadas, correos electrónicos, videollamadas, como de manera presencial. En relación a los daños a los datos del año pasado, pues se observa un aumento, dado que en 2020 las atenciones de los casos nuevos en mujeres fueron 166 y menores 57. Todo esto, como tú decías antes, Ana, derivado por las consecuencias del confinamiento y del estado de alarma, ¿no?, por el que pasamos. Sí. Porque las consecuencias sociales y personales de muchas mujeres y madres pues imposibilitaba el realizar estas denuncias, porque por las situaciones, ¿no? Existieron un montón de procedimientos judiciales que quedaron suspendidos en ese momento. Muchos divorcios, sentencias de estas de órdenes de alejamiento que quedaron ahí en el estado de alarma un poco en el aire. La convivencia, como hablábamos, con el agresor las 24 horas del día, que imposibilitaba que estas mujeres pudieran denunciar, pudieran dar la voz de alarma. Las pérdidas de empleo. También. Muchas mujeres perdieron su empleo y tampoco podían salir de ese domicilio porque ¿qué recursos tenían? Tenían que seguir en las casas. Aumentó la dependencia económica, aumentó la dependencia de esas parejas.
Todo.
Todos los casos se incrementaron, pues. Pues desde el DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, ¿no?, de este que hablábamos, que era cuando la situación es inminente, cuando necesitas la ayuda, ya cuando se activa el 112, ¿no?, cuando se activa todo, policía, cuando la agresión se produce ya. Pues a lo largo de toda la isla, en Puerto del Rosario, se recibieron 35 de estas atenciones, 35 de estas llamadas al DEMA a través del 112. En La Oliva fueron 39, en Antigua 9, en Tuineje 16, en Pájara 23 y en Betancuria 1. Y 7 casos que no residen en la isla, pero que también han sido atendidos por el DEMA. En total, 130 casos.
Bastante.
Bastante, volvemos a lo mismo, para la densidad de población que tenemos en la isla, son bastantes casos. Después nos facilitaba a Dargoma los casos que precisaron la acogida inmediata, estas que se realizan de manera inmediata durante 15 días, porque la vida corre bastante riesgo, la integridad física de la mujer y sus menores. Pues esta acogida en el DEMA, de estas rápidas en 96 horas, fueron de 20 casos, que también es un número,
alto.
Y las estancias que se produjeron en las casas de larga duración, estas casas de acogida que veíamos que teníamos durante un año, que podían estar allí durante un año, pues fueron 11 casos de sus mamás con sus niños. Pues estas son las estadísticas que hemos tenido aquí en Fuerteventura a lo largo de todo este año 2021. Y vemos, como tú decías, Ana, que esto va subiendo.
Va
subiendo cada año, que por más que se sensibilice a la población, por más que se hagan campañas, pues vemos que todo esto sigue siendo insuficiente.
Pues sí.
Porque no para de subir.
Bueno, vamos a alegrar un poquito el programa.
Decirles que eso, que la intención del programa de hoy, pues era un poco mostrarle los datos que tenemos a nivel insular, mostrarle eso, los recursos, ¿no? Los recursos que tenemos a disposición de estas mujeres.
Y que sigan habiendo más recursos también, que no paren.
Sobre todo que puedan salir.
Bueno, sobre todo para las mujeres que tienen una enfermedad mental, porque...
Y los niños.
Ya esta mujer se siente mal por su enfermedad y si encima tiene maltrato, pues imagínate, ¿quién la defiende? ¿Quién va con ella a estos sitios para buscarle una protección? Porque ella en su estado no puede, está anulada.
Pues aquí ya hemos visto que por lo menos a través del DEMA, a través del SAM, pues se realiza este apoyo, esta intervención, este acompañamiento. Por eso, con el sentido de que ya no las mujeres que tienen problemas de salud mental, sino todas las mujeres que no se sientan solas trámite.
Esta mujer está más desprotegida.
Sí, son más vulnerables, lo veíamos antes,
porque
son colectivos más vulnerables y que no se las toma con la misma certeza, ¿no?, que se les pudiera tomar a cualquier mujer, que esto tiene que ir cambiando también, que tenemos que sensibilizarnos en que una mujer con problema de salud mental puede estar sufriendo también violencia de género y no tiene por eso por qué no ser creíble. Hay que darle la misma credibilidad que a cualquier persona, que a cualquier mujer. Por eso aquí, pues desde estos servicios, pues se genera ese acompañamiento a todas las mujeres para que, por lo menos durante, a lo largo de este proceso, no se sientan solas y se sientan pues lo más acompañadas y lo más amparadas posible.
Ojalá se quedara la cosa así, que no suba.
Bueno, tenemos que aprender, hay que tener esperanza.
Muy bien. Ana, pues cuando quieras, si quieres... despedimos, nos ponemos un poquito de música.
Sí, vamos a poner un poquito de música. Aitana, ni una más para todas ellas.
Que no haya ninguna más.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un no? Siempre estén libres de interpretaciones, que ni una más te va a permitir.
quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más, ni una más, ni una más.
Y antes de despedirnos también, les recordamos el número de atención a las víctimas de violencia de género, que es el 016. Recordar que no deja huella en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Lo borramos del registro de llamadas, pero en la factura no va a quedar constancia de que hemos llamado al 016. Y ahí también pues pueden ser atendidas y derivadas a los demás servicios. Y como siempre, para poneros en contacto con nosotros, con Asomasame, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Muy bien. Voy a dar
lo que nos va a tocar.
Que va a tocar. Y si no nos toca, pues bueno, que sea.
Se intenta.
Bueno, por lo menos nos da esa ilusión.
En los puntos de venta de la lotería, que están, ya el número no lo apunté hoy aquí.
El número, mientras que tú dices los puntos, te digo yo.
¿Qué número?
Te digo yo qué número es.
Librería Tagoror, Perfumería Carmín, Eco Tienda Natural, Libre Maguey, Gasolina Gil, Libre Mateo, Tiendita Las 90, Peluquería Román, Peluquería Rizo Ruiz, Libre Maguey, Favelo y Los Pozos. Y en Gran Tarajal, Peluquería Doris. A ver si hay suerte.
Y el número es el 59.387. Toma ya, este va a tocar.
50. Yo creo que ese es el que va a salir.
Este es el que va a salir este año.
Si no va a salir, porque nos dé salud, que vamos a hacer. Y damos las gracias siempre por la colaboración que han tenido. La verdad que se ha vendido bien. Uh-huh. Y bueno, de aquí les doy las gracias al que ha participado. Y siempre digo, no puedo darle más nada, y siempre dándole las gracias. Cuando me compran un número, digo, si no toca, pero siempre doy las gracias, que vamos a hacer. Bueno, los despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere, en Lo Bello Que Es Vivir. A Ricardo Araújo le digo que nada, a ver si trae la pastita de algo de antes de terminar de las vacaciones de Navidad.
Que nos traiga unos mantecaditos o algo, ¿no?
Uy, qué rico.
Sí, algo ahí. Cuando salga el alma. Claro, tú.
Hombre, un detalle, Ricardo, con tus niñas.
Bueno, yo te lo dejo caer, tú sabrás, si quieres. Sí.
Bueno.
Pero no, porque mira. Si tú traes, te comes tú solo y los demás miramos, ¿no? Lo traemos. Y después nosotros, ¿qué?
No.
Empanadilla.
Lo traemos.
Bueno, voy a hablar en antena ya que yo hablo en antena aquí. Ya te estoy viendo, Cisa, que estoy
viendo el gustillo hablar,
si me traes tú los mantecados, nos traes para todos y entre todos zampamos los mantecados.
Ah, los comemos, vale.
Los comemos, claro.
Bueno. Nada, Cisa, pues te tocó.
¿Qué ha dicho? Pero cuándo no sé.
Me los tienes que traer tú, Cisa, si no, no vale.
Vale, no, yo no te estoy diciendo que te lo voy a mandar con nadie. Yo te los traigo, pero cuándo, no sé. Pero sí te los voy a traer.
Llegarán.
Bueno, que sea. Hasta el próximo jueves. Nos esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1, como siempre. Y
en Lo Bello Que Es Vivir.
Bueno, ¿cuál va a ser?
Vale, adiós, vecino. No nos vamos a cambiar de programa ahora.
Que sean felices. Y a ti, ¿qué te digo? Que te estoy viendo aquí. Te veo, mi niño. Me voy a comer el micro. Madre mía. Bueno, Ricardo, un saludito y pórtate bien, ¿vale?
Y hasta la semanita que viene.
Si Dios quiere. Es lo bello que es vivir. Sean felices, que no cuesta nada. Arriba España.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.